Entonces, ¿Simón Bolívar descubrió América?
No.
Ah, ya sé. Fue Hernán Cortés.
Tampoco.
¿Sucre?
Ven, Camilo, te voy a explicar. Comencemos. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Tardes de Historia. Como siempre, estaremos recordando los hechos que hicieron historia y formaron parte de nuestra cultura. Este programa es conducido por quien les habla, Valeria Estudillo, Jefferson Sánchez y Ángel Toledo. Quiero ayudar a mi paisano porque soy
un buen lojano. Empezaremos con la pregunta de la tarde. ¿Dónde fue inicialmente fundada la ciudad de Loja? Nuestro WhatsApp al 099 90 96 80 10. Queda a su disposición para que participen enviándonos las respuestas que usted crea correcta, con la cual participarán en el sorteo de los viernes y como premio de la semana tendremos artesanías lojanas.
En nuestra sección de radio teatro, protagonizado por los conductores de este programa, se encontrarán las pistas que ayudarán a descubrir la respuesta de la interrogante.
La primera fundación de Loja se efectuó al mando del general Alonso de Mercadillo, con la intención de tener una ciudad fortaleza equidistante de las poblaciones en las que se había encontrado oro, esto es Zaruma y Nambija. Durante su época de oro, llegó a tener tanta importancia como Quito o Guayaquil, al ser la ciudad donde iban los recursos y al ser el eje económico de su área de influencia.
Hey, Alonso, mira a tu izquierda, ¿qué te parece ahí?
Es estupendo, ese valle será nuestra próxima conquista.
Así es, me parece que es el lugar adecuado para el asentamiento. Su clima es estupendo y su paisaje ni se diga. ¡Adelante!
Debido a la alta incidencia de malaria y a un devastador terremoto, y a la tierra infértil, la ciudad debió ser trasladada de este valle hasta su enclave actual.
Alonso, pienso que esta es la localidad correcta.
Espero que no nos equivoquemos, aunque es algo fría, pero parece productiva. Aquí vamos. Esperamos que hayan encontrado las pistas correspondientes para descifrar la respuesta correcta. Recuerden que la respuesta debe ser enviada a nuestro WhatsApp anteponiendo sus nombres completos.
El día de hoy tenemos las siguientes curiosidades. Muchos personajes famosos han perdido la vida en condiciones y situaciones tan extrañas como inverosímiles. Esta es una selección. Enrique I de Castilla murió de una pedrada jugando con sus amigos. Arquímedes, un soldado romano, le atravesó con su espada al ser recriminado insistentemente por el sabio griego para que no pisara los dibujos científicos que había hecho en la playa. Jean-Baptiste Lully, compositor francés, falleció por una gangrena al clavarse la batuta en el pie. Agatocles, tirano de Siracusa, se atragantó con un palillo. Esquilo, dramaturgo griego, murió golpeado por una tortuga que se desprendió de las garras de un águila que sobrevolaba su cabeza. Efemérides.
En febrero de 1975 nace Antonio José de Sucre, un gran mariscal de Ayacucho, prócer de la independencia de Venezuela, Colombia, Ecuador y presidente de Bolivia y Perú. La batalla de Tarqui, A fines de 1828, el general José de la Mar, por recomendación de Simón Bolívar, se hallaba de presidente del Perú, invade nuestro país por las provincias de Loja y Azuay, a la cabeza de 5.000 soldados. En Saraguro, Loja, recibió el refuerzo de 3.700 más del general Agustín Gamarra. La Mar, nacido en Cuenca, demostró en esta actuación su ambición e ingratitud para su tierra natal. Día del Civismo. Como un compendio de la victoria de Tarqui y exaltación a los sagrados símbolos patrios, amor a la integridad territorial, el 27 de febrero de 1948 se instituyó el Día del Civismo Ecuatoriano. Como ejemplo indiscutible, vigoroso y creador de esta conjunción de fuerzas espirituales, morales y culturales que conforman las esencias de nuestro propio vivir nacional.
Historia con música.
La Guerra del Cenepa fue un conflicto bélico ocurrido en 1995. Sucedió en una zona que se encontraba sin demarcar de la línea fronteriza de Ecuador y Perú, según el límite trazado por el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro del 29 de enero de 1942, y confirmada por la propuesta de los países garantes de dicho documento del 26 de octubre de 1998 en territorio peruano, correspondiente al distrito del Cenepa, provincia de Condorcanqui, departamento de Amazonas. Su denominación proviene del río Cenepa, en cuya cabecera ocurrió el conflicto. Este forma parte de una larga disputa territorial entre Perú y Ecuador, que ha ocasionado diversos incidentes bélicos con lamentables pérdidas humanas para ambos países, siendo el más importante de todos el conflicto de julio de 1941. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. About you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe
Muy buena la canción la que acabamos de escuchar. Esta fue lanzada el mismo año en que ocurrió la guerra del Cenepa en 1995.
Así es, este fue uno de los conflictos que marcó la historia de nuestro país, puesto que en ese año se puso fin al problema limítrofe entre Ecuador y Perú para dar paso 3 años más tarde a la firma del Tratado de Paz.
Claro, y es precisamente ese tratado el que ha sido cuestionado principalmente por los ecuatorianos, que dicen ser los más afectados, a pesar de declararse victoriosos en la guerra, puesto que a Ecuador le tocó ceder el terreno a Perú.
Y aparte de eso, también se reclaman los proyectos binacionales que quedaron como constancia en el tratado, pero que aún no se cumplen.
La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Loja, se apresta a cumplir el 69 aniversario de vida institucional el próximo 20 de febrero. Félix Paladines, presidente de la Casa de la Cultura núcleo de Loja, señala que esta institución fue creada con la misión de difundir las manifestaciones artísticas culturales y se ha venido trabajando notablemente con el propósito de ser un pilar de apoyo para la formación de nuevos valores a través de los diferentes talleres y de promoción y organización de nuevos eventos relacionados con la literatura, la música, las artes plásticas, el teatro, el cine, la danza, la oratoria, entre otras, fortaleciendo de esta manera el desarrollo cultural de la nación.
Biografía histórica.
La siguiente biografía que hemos preparado pertenece a un personaje muy popular en el Ecuador. Él supo llevar su música fuera de las fronteras del país, éxitos como Nuestro Juramento, Niégalo Todo, entre otros.
Julio Jaramillo nació el 1 de octubre de 1935 en un departamento en Gómez Rendón y Villavicencio, en la ciudad de Santiago de Guayaquil. Frente a su casa se pasó a vivir Ignacio Toapanta, un profesor de música que se encariñó con Julio y Pepe. Los dejaba jugar con sus instrumentos y le enseñó a tocar la guitarra. Julio le tomó tanta afición que se construyó una concaña para poder tocar en su casa. Cuando terminó su tercer grado lo matricularon en la escuela que dirigía Francisco García Avilés. Quizá ese fue el empujón definitivo en la carrera musical de Julio. Cuando su hermano Pepe cumplió 15 años, ganó en un concurso radial cuyo premio era una presentación en un centro nocturno, y este hecho fue el inicio de su carrera artística. Pese a ello, Pepe fue disciplinado, terminó sus estudios y más tarde en Colombia siguió una carrera de filosofía y letras. Se convirtió en educador y olvidó el canto.
No sucedió lo mismo con Julio, que quiso emular a su hermano, pese a que este lo desestimulaba. Al poco tiempo de recibir una remesa de discos en México, la disquera Peerless se interesó por Julio, que casi de inmediato tuvo que hacer giras de concierto por Perú y Chile. A Colombia llegó por primera vez a Cali, donde se reencontró con su hermano Pepe, que 2 o 3 años antes había emigrado.
Mas siempre me atormenta.
En los intervalos de sus viajes, Julio Jaramillo cantó en los cines de Guayaquil, pues era costumbre que un artista se presentara antes de una película. Fue tal éxito el que inicialmente cantaba los sábados y domingos y tuvieron que extenderle el contrato para que cantara toda la semana 2 veces al día. Su vida bohemia y desordenada ha hecho creer que Julio Jaramillo murió de cirrosis. Por el contrario, murió el 9 de febrero de 1978 en las horas de la noche, debido a un paro cardíaco. Tan pronto se supo su muerte por la radio, el pueblo se aglomeró junto a la clínica, y aunque él pidió reiteradamente que no le rindieran homenajes póstumos, cerca de 200.000 personas lo tuvieron en cámara ardiente durante 3 días.
Turismo histórico.
Ruta por las iglesias de Loja. Loja, centinela del sur, guarda innumerable riqueza cultural y religiosa en cada una de sus iglesias. La historia de las edificaciones data de la época de la colonia, aunque han sufrido varias reparaciones por daños causados por terremotos. Son considerados verdaderos museos de arte religioso, 5 templos ubicados de norte a sur. Son los más antiguos de la ciudad y conforman la denominada Ruta de las Iglesias.
Iglesia Catedral. La catedral es una obra maestra en el estilo colonial. Está situada en la Plaza Central. Es el hogar de la Virgen del Cisne durante sus 2 meses de estancia en la ciudad de Loja. Originalmente de adobe, su primera edificación data de los años 1500. El edificio actual es de 1838. Las anteriores edificaciones se derribaron con los sismos. La primera iglesia matriz fue construida en piedra y adobe en el siglo XVI, según Juan de Salinas, quien participó en la fundación de Loja junto al capitán Alonso de Mercadillo.
Templo San Juan del Valle. No se tiene fecha exacta de su construcción, pero se conoce que empezó a edificarse poco después de la conquista española. Es considerada como una reliquia y se asemeja a las iglesias que se edificaban en épocas antiguas en España. Se conoce que los párrocos José Rodríguez, Kolenik y el canónigo Carlos de Reis hicieron remodelaciones. Obras de la escuela quiteña permanecen en este templo como la imagen de San Miguel Arcángel y el cuadro de la Virgen. La estatua de Don Alonso de Mercadillo, tallada en 1765, está en el bautismerio del templo.
Iglesia de San Francisco. Según datos históricos, este templo se construyó en 1548, cuando se funda la ciudad de Loja. El terremoto de 1851 destruyó la edificación, y la información sobre el inmueble se destruyó. Fue levantado por los hermanos franciscanos. El templo tiene estilo renacentista y neogriego, en honor a su patrono, San Francisco de Asís. Su interior guarda un sinnúmero de muestras de arte religioso del país, y se lo estima como un museo sacro.
La iglesia de Santo Domingo fue construida en 1557. El edificio entero fue una vez de estilo gótico, pero después de un terremoto de 1867, solo las torres gemelas permanecieron en pie. La iglesia fue renovada y acabada en el estilo colonial, pero las agujas quedaron como un recuerdo de la antigua fachada. Según la tradición, hay una pequeña cripta a los pies de la imagen del Rosario, donde descansan los restos de los fundadores y hombres ilustres de la ciudad, pero no se ha podido confirmar la tradición. Sí, se conoce que los restos de Juan de Anderete permanecen en el sitio. Él fue quien reconstruyó el templo con las limosnas que se ofrendaban en la iglesia.
Mi querida ciudad. Iglesia de San Sebastián. En 1660, la ciudad de Loja fue consagrada a San Sebastián con el fin de evitar su destrucción por los terremotos. La actual iglesia data de 1900, cuando el religioso Eliseo Álvarez comienza la edificación del amplio templo en honor a la Virgen Santísima Inmaculada de Lourdes. Este templo es uno de los más amplios de la diócesis. Fue decorado por Víctor Eguiguren cuando era párroco de San Sebastián. El primer viernes de enero de 1996, en la hostia consagrada apareció la silueta de Jesús, y por esta razón, el 6 de junio de ese mismo año fue elevado a santuario eucarístico, diocesano por Monseñor Ugolino Serrazuolo, obispo de Loja.
Estimados radioescuchas, llegando a la parte final del programa, les recordamos participar en el segmento de radioteatro. Los ganadores se darán a conocer el jueves.
Producciones Angeva presentó su radio revista Tardes de Historia, con el aporte de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Loja.
Sus pianos, arpas y violines, sus melodías que contagian de alegría sus jardines, tierra de canto infinito, indomable y generosa, eres del sur ya legendaria por tus proezas gloriosas.